Crónicas de un Inmigrante es producido por Yo Sí Soy Inmigrante, auspiciado por Proyecto Amazonas, FUNDEP, Fundación Educando País, Say My Identity, Aragol Sí, Aragol Soluciones Informática. Organizaciones que desde diferentes puntos del mundo hacen una lucha por los venezolanos. El mundo no se detiene y cada día es una nueva aventura. Yo Sí Soy Inmigrante.com presenta cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, Crónicas de un Inmigrante. Conducido por Chelín Guevara, Alexa Brexiani y Alexander Aragol. A través de Radio FM.YoSiSoyInmigrante.com. Recuerda, Crónicas de un Inmigrante, cada domingo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. YoSiSoyInmigrante.com, marcando el rumbo.
Bienvenidos una vez más a Crónicas de un Inmigrante. Queremos darle las gracias a todos por permitirnos entrar a su casa cada domingo, 10 de la mañana, hora de Venezuela. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y de su familia. Como siempre, me acompaña mi querido hermano Chelín Guevara y la hermosísima Alexa Bresciani, ambos moderadores, junto a este servidor de este programa Crónicas de un Migrante, programa que llega a ustedes gracias a radiofm.yosisoyinmigrante.com. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Kimberly Silva, que es nuestra invitada del día de hoy. Antes de entrar en tema con Kimberly, vamos a saludar a nuestros queridos hermanos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buenos días. Bienvenidos. Gracias por la invitación.
Buenos días, chicos. Alexander, Alexa, Kimberly. Un abrazo. Bendiciones.
Saludos, hermanos. Saludos. Bienvenida, Kimberly.
Gracias.
Gracias.
Ustedes aquí.
Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Kimberly. Bienvenida. Nos honras con tu participación en el programa. Bien, gracias. Kimberly, queremos conocer tu historia. Nuestros oyentes y los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube quieren conocer tu historia. Cuéntanos inicialmente de dónde es Kimberly, de qué parte de Venezuela y hace cuánto está en Brasil. Adelante.
Yo soy de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, el sur de Venezuela. Tengo 2 años y medio que salí de Venezuela ya. Estoy en la ciudad de Campinas, en Sao Paulo.
Qué bueno. Cuéntanos algo, Kimberly. ¿Cómo llegaste a Brasil? O mejor dicho, ¿cómo fue el proceso para llegar hasta Brasil? ¿Fue algo planificado? ¿Fue algo que saliste de forma inesperada? Cuéntanos esa parte.
Nosotros, mi esposo y yo teníamos un buen tiempo conversando la posibilidad de salir de Venezuela, pero nunca lo concretábamos, siempre eran conversaciones. Yo soy enfermera formada y pues la situación misma del país no me permitía ejercer, no trabajaba como enfermera. En ese proceso de desempleo y de situación difícil, nosotros decidimos un día, mi esposo me dice, nos vamos mañana. Teníamos un dinero guardado y me dice, nos vamos mañana. Lo habíamos hablado muchas veces, pero cuando me lo dijo fue una sorpresa porque teníamos que planificar muchas cosas en un día. Yo tengo una niña de ahora que tiene 5 años, en ese momento tenía 2 años, y cuando conversábamos la posibilidad de salir del país, nunca pensábamos en salir con ella. Siempre pensábamos en dejarla porque como no sabíamos a qué nos enfrentaríamos, pues era dejarla con mi mamá y con mi mamá, mi abuela, con los familiares que teníamos allá, que tenemos allá en Venezuela. Y entonces ese mismo día conversamos, buscamos la posibilidad de dejarla, con quién, todo en menos de 24 horas. Al otro día, eso fue un 29 de abril que él me dijo eso. Porque ese día hubo una situación difícil en la casa y así, y el 30 de abril salimos de Venezuela. Dejé a mi niña con 2 añitos y creo que fue la parte más difícil, fue dejarla a ella. Salimos nosotros dos en busca, pues, muchos venezolanos, de un futuro mejor.
Eso es lo que te iba a preguntar. Ahora, Kimberly, una pregunta. ¿Por qué Brasil? ¿Ustedes no habían analizado otro país de Latinoamérica? habían evaluado un poco cuál era la mejor situación, cuál era el que ofrecía mayor beneficio. Y la otra pregunta es, como madre, dejar atrás aquel pedacito de ti, ¿tuviste ese coraje de dar un pie adelante? ¿Y en qué momento tuviste el pensamiento, será que estoy haciendo lo correcto?
Responde. Bueno, la primera pregunta que me hace es que ¿por qué Brasil? Mis hermanas están en Ecuador y no, era una, o sea, había muchas opciones, Ecuador, Colombia, porque es que realmente había, hay muchos compañeros también de la universidad que estaban en muchísimos países, y yo tengo una amiga, tenía una amiga aquí en Brasil que me dice que aquí en Brasil estaban ejerciendo las enfermeras. Y ella nos ofreció un panorama, nos dijo que nos podía recibir en la ciudad de Manaus, que viniéramos, que ella nos ayudaba en esa parte de llegar, y resulta que nosotros estábamos preocupados por el idioma, por el portugués. Pero y, o sea, igual decíamos, no es una persona que nos va a ayudar, era es una amiga, una gran amiga, solamente que en el momento que nosotros pisamos Brasil, perdimos el contacto completo, no recibí respuesta de amigos que nos habían ofrecido ayuda, familiares también que estaban en Manaus que nos habían ofrecido ayuda. Nosotros llegamos a Pacaraima y cuando intentamos entrar en contacto con todas esas personas, pues desaparecieron del mapa. No pudimos recibir esa ayuda, pero escogimos Brasil porque nos habían informado eso, que las enfermeras podíamos trabajar aquí. Por eso no escogemos otro país, pero gracias a Dios fue aquí, porque Brasil nos ha sido un país de muchísimas oportunidades para nosotros. Y referente a dejar a Melanie, yo admiro muchísimo a las mujeres que salieron con sus niños y se atrevieron a vivir en la calle con sus niños y de luchar, pero yo me sentía, o sea, yo sé que soy una mujer con coraje, pero no tenía el suficiente coraje de exponer a mi hija a enfermedades, a un destino que yo no tenía claro para mí, y no la quería exponer, no quería quitarle su rutina, su comodidad, su tranquilidad, y por eso decidimos dejarla, y dejarla fue horrible, fue horrible, no hubo, yo estuve 6 meses sin ella, cuando nosotros viajamos hasta acá, hasta Campinas, que nos montamos en ese avión, yo recuerdo que yo lloraba y yo decía, estoy más lejos de mi hija, si no la pude llevar allá a Boavista, ¿cómo es que me la voy a traer aquí a Campinas, que es más lejos todavía? Pero gracias a Dios, pues en 6 meses nos planificamos y conseguimos traerla a ella y a mi mamá.
Kimberly, ¿qué edad tiene Melanie?
Tiene 5 años.
5 años. Y ya está contigo en Brasil.
Está conmigo, gracias a Dios. Bueno, mi mamá se regresó a Venezuela.
Wow. Y el proceso de adaptación de la niña, cuéntanos un poco sobre, primero cuéntanos sobre ese momento cumbre cuando la viste llegar a Brasil, que me imagino que es algo inolvidable para ti y para tu familia. Cuéntanos de ese
hasta
episodio.
Yo tengo videos de eso, o sea, es que fue una cuestión que Dios, yo no sé si ustedes creen en Dios, pero claro, yo puedo dar completa fe de que todo lo que pasó en esos 6 meses fue gracias a Dios, porque cuando nosotros llegamos a Boavista, conocimos a un pastor, que ese pastor era mayor del ejército, y nosotros llegando a la rodoviaria, y él nos dijo así, yo no sé cómo, de dónde, cuándo, pero yo los voy a ayudar a salir de aquí. Y nosotros teníamos un día allí, habían personas con 7 meses, 8 meses, 1 año en la calle, y nosotros duramos un mesecito allí en la calle. Un mesecito que para mí fue eterno, pero fue un mes nada más en comparación. Cuando llegamos aquí él nos ayudó con la interiorización, todo ese proceso de migración. Cuando llegamos aquí a Campinas, nuestra meta era traernos a Melanie. O sea, nosotros teníamos muchas metas, pero la primera era que Melanie llegara. Que Melanie llegara, y en eso trabajamos en esos 6 meses con mucha gente, muchos brasileros que nos tendieron la mano. Gracias a Dios nos ha puesto personas muy solidarias, personas maravillosas a nuestro alrededor aquí en Campinas, y en 6 meses conseguimos comprar los pasajes y conseguimos traerla. No fue un proceso tan fácil allá porque para ella entrar sin mí, fue difícil porque ella venía con mi mamá. Entonces, el proceso de migración, cuando estaba en el aeropuerto, ella tenía todos los documentos, todo, yo hice una declaración jurada, la mandé de aquí de Campinas al aeropuerto, porque aunque ella tenía documentos, los documentos ciertos, en el aeropuerto no la dejaron embarcar. Y el día que estaba previsto el viaje, no pudo embarcar porque migración no la dejó subir en el avión, ni a ella ni a mi mamá. Allí de aquí tuvimos que ir hasta allá de nuevo, todo ese, y tuvo que viajar al día siguiente. El aeropuerto pidió disculpas, hasta viajaron en un vuelo de primera clase por el atraso. Después que habíamos comprado uno normal, le tocó viajar en primera clase. Allí llegó al día siguiente de lo previsto, y verla fue como que me devolvieron la vida, me devolvieron el alma al cuerpo, el aire para respirar, porque no había un solo día que no pensáramos en ella, que no la extrañáramos, que no lloráramos por estar cerca de ella. ¿Y el proceso? Estaba grande, eran 6 meses, y yo la veía enorme, yo le veía el cabello más largo, yo la veía que hablaba mejor. ¿Qué hablaba más?
¿Y el proceso de adaptación de Melanie, cómo ha sido? ¿Cómo la percibes tú en su llegada a Brasil? ¿Le gusta? ¿Qué te ha comentado dentro de su niñez?
Los niños tienen una capacidad enorme de adaptarse y de mejor que nosotros, ¿sabes? Sí, porque claro, para mí fue más difícil adaptarme a algunas cosas, y para ella parece que fue más sencillo. Lógicamente ella siente la falta de las personas que de allá, de la iglesia, la familia.
La abuelita, sobre todo.
Sí, los abuelitos, la abuelita. Mi hija tiene muchos abuelos, porque en Venezuela tenemos mucha gente que nos ama. Y sí, ella siente la falta, pero se ha adaptado muy bien. Está hablando los dos idiomas. Se comunica fácilmente con los brasileros y se comunica conmigo en español. Y eso también, pues, es parte de lo que yo quería, pues, que ella pudiera crecer, aprender, desarrollarse. No ha podido estudiar porque ella llegó en noviembre, y en enero comenzó la pandemia y no ha podido comenzar la escuela. Está inscrita y todo, pero no ha podido asistir como tal. Pero sí ha sido muy bien, donde la cuidan, de amiguitos. Ella, gracias a Dios, se ha adaptado muy bien, mejor que nosotros.
Ahora bien, Kimberly, yo te quería preguntar lo siguiente. Tú viniste con aquel sueño de ejercer tu profesión como enfermera. En estos momentos, ¿has conseguido iniciar dentro del ramo de la enfermería? ¿Has conseguido ejecutar algún proceso de revalidación dentro del país? Y después que tú me respondas, yo quiero hacer una acotación.
Hola.
Kimberly, ¿copias?
¿Nos copias? Se está quedando entrecortado.
Ok, esa es la siguiente pregunta. Yo quería saber si
ahora creo que sí. Se quedó pegada la imagen.
Ok, sin problema. Pero nos estás escuchando.
Hola.
¿Nos escucha Kimberly? Bueno, estamos en vivo. Cualquier cosa puede suceder. Vamos a esperar que Kimberly restituya su conexión a internet. Creo que fue eso que la perdió. Vamos
sí, a esperar mientras ella vuelve a restablecer su conexión. ¿Nos escucha,
Kimberly? Ahora sí.
Ah, listo.
Se había caído.
Ok, ¿nos estás escuchando?
Sí. Claro.
Yo te preguntaba lo siguiente, ahora que tú estás aquí en Brasil, ¿has conseguido entrar dentro de la rama de la enfermería, ejercer tu profesión? ¿Has ejecutado lo que es la parte de revalidación de diploma dentro de Brasil? ¿Has tenido algún problema? Cuéntanos un poquito de eso, y cuando me respondas, yo quiero hacer una acotación aquí en vivo.
No he conseguido trabajar como enfermera. Déjame explicarte, con mi título, con mi credencial. Yo trabajé, cuando llegué aquí, el primer trabajo que conseguí fue en una casa de reposo, y yo estaba cumpliendo funciones. ¿Me escuchas?
Sí, adelante.
Creo que la imagen se...
Creo que estás presentando problemas con la conexión, pero sí alcanzamos a escucharte.
Hola.
¿Puedes repetir?
Sí, sigue adelante.
Adelante, Kimberly. Te copiamos. Te escuchamos.
Entonces, te explico. Ahí trabajar atendiendo ancianos. Y en cierto modo cumplí algunas funciones de enfermería, pero como tal con mi título no he podido hacer la reválida todavía. Estoy trabajando ya otra cosa que no tiene nada que ver con mi carrera. Y en estos días estuve leyendo un poco la información de cómo funciona la reválida y todo eso, pero no estoy trabajando como enfermera.
Ok, para los que nos están escuchando, es importante que sepan que la parte a nivel de formación profesionales en el área de salud es un poquito complicado dentro de Brasil. Ok, antes de que ustedes vengan con ese sueño de que voy a llegar trabajando en el área de salud como médico, doctor, dentista, enfermera, por favor, asesórese porque no es muy fácil trabajar dentro de Brasil en el área de la salud. Tiene que pasar por un proceso burocrático, ¿no? Un proceso de revalidación de una universidad reconocida dentro del país, ¿ok? Entonces, es importante para aquellos venezolanos que nos están escuchando y quieran llegar a Brasil, infórmense lo que es el proceso de revalidación de diploma.
Muy buen dato, Alexa.
Sí, Bien, disculpa,
hay mucha
disculpa,
información.
Kimberly. Disculpa, Kimberly. Hay algo muy importante que acaba de decir antes que alguien diga de los que no pueden escuchar, si hay alguno que diga no, pero es normal, ocurre en todos los países. Como acaba de decir Alexa, es el caso de los profesionales de la salud, donde se torna más difícil. Ojo, el proceso como tal de validación de cualquier carrera es difícil, pero en el caso de la salud es más difícil, mucho más. Porque en el además de esa, de la parte de que tu credencial sea validada por una universidad reconocida, tienes que hacer lo que ellos llaman un servicio social, independientemente del nivel de profesionalismo que tengas a nivel de salud, tienes que hacer un trabajo social que dura no menos de un año, y dicho sea de paso, no es remunerado. Entonces, ahí es donde se torna más difícil todavía. Adelante,
Que
Kim.
compensa, a mí yo presenté una prueba en la Unicamp porque es que no es que es imposible, o sea, tiene su posibilidad de realizarse, pero hay una barrera que o sea, no todo es fácil y todo, yo no soy la única venezolana que lo va a decir, en cualquier país hay dificultades y el idioma aquí es una dificultad a la hora de hacer alguna reválida, no solamente en el área de salud, en cualquier área. Porque no es solamente hablar el portugués o el portuñol que nosotros hablamos aquí, o leerlo y comprenderlo, sino escribirlo. Y en el área de la salud principalmente, pues escribir el portugués es muy importante y es una de las cosas que me ha costado, por lo menos a mí, escribirlo. Y ni los brasileros hablan correctamente el portugués. Entonces, imagínense cómo es esa parte. Pero ahí vamos, poco a poco vamos a ir logrando cada cosa.
Yo quiero aprovechar también, en este caso, a nivel lingüístico, que es mi área, es una de las áreas que yo domino más. Los idiomas tienen su regionalismo, o sus, se me fue el otro término, modismos, ¿okay? Todos los idiomas. Entonces, no es que hay varios portugués o varios idiomas en portugués, sino que hay varios dialectos. Y en esos dialectos está el aprenderlos cada uno. Nadie lo va a hablar a la perfección, como dice Kimberly, porque por cada ciudad, por cada región, hay algo que los torna diferentes lingüísticamente hablando. Entonces, una de las cosas que le sugerimos a los venezolanos, en el caso que están aprendiendo portugués, es no sentirse frustrado. Es lo que yo llamo mezclárselo. Hay una diferencia entre la incapacidad lingüística, ¿ok? Y el desconocimiento lingüístico. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, es interesante que cuando lo vayan a aprender, lo aprendan bien, justamente, y a todo el mundo se los recomiendo, sin el portuñol. Es preferible no decir la palabra cuando no la conozco que inventarme una palabra que no existe. Y eso le va a dar cierta estética a la parte lingüística.
Kimberly,
Quería hacer eso. Adelante,
gracias,
hermano.
gracias, gracias por el aporte, Alex. Kimberly, de Ciudad Bolívar, época de la Zapuara, ahorita en este momento, el río se desbordó. Las redes nos mantienen informados de lo que allá ocurre. ¿Qué extrañas de Ciudad Bolívar? ¿Qué dejaste y qué esperas encontrar cuando regrese?
Mis abuelos. Es difícil hablar de ellos porque yo crecí con ellos, yo crecí con mis abuelos y ellos quedaron allá. Están, tengo ya el tiempo que tengo aquí sin verlos y la comunicación con ellos no es tan fácil porque ellos no manejan teléfonos con WhatsApp y esas cosas. Siempre tengo que esperar el favor de alguna tía, algún tío para hablar con ellos. Y espero regresar y encontrarlos bien. Mi abuelo tuvo COVID, duró 40 días en el hospital y fue un tiempo bien difícil porque creo que es el miedo de todos los venezolanos que estamos en el exterior de regresar y que nuestra gente esté bien, que encontremos a nuestra gente bien. Porque la ciudad está allí, quizás el río está allí, cualquier otra cosa va a estar allí, pero nuestra familia es impredecible saberlo, porque no somos Dios para saberlo, pero eso es lo que espero encontrar cuando regrese, espero encontrar a mis abuelos allí en Ciudad Bolívar.
Si la tía
y comernos una zapara frita.
Ah, bueno. Si la tía que te presta el WhatsApp para comunicarte con el abuelo le muestra esta entrevista a tu abuelo, ¿qué mensaje le mandarías a tu abuelo? Aprovecha para grabarlo y que quede plasmado en la inmortalidad y que tu abuelo lo pueda ver. ¿Le enviarías un mensaje a tu abuelo? A tus abuelos.
Que los amo con todo mi corazón, que son muy importante para mí, que no hay un día de mi vida que no los piense, que no los recuerde, que no le pida a Dios por ellos, que me esfuerzo cada día por ayudarlos más y más, que quisiera tenerlos cerca, que quisiera que decidieran venirse conmigo y estar aquí conmigo, y que tengo mucha fe de que nos vamos a volver a encontrar y que vamos a estar juntos de nuevo.
¿Cómo se llaman tus abuelos? Envíale un saludo, un abrazo, un beso. Nómbralos para
que Luis Silva se llama mi abuelo, Ana de Silva, mi abuela, mi tío Giancarlo, mi mami Miriam, mis tíos, mis tías, mis primos, que los amo con mi vida y que los extraño muchísimo.
¿De qué parte de Ciudad Bolívar eres?
De la Lorena.
De la Lorena, bueno,
detrás del hospital.
La gente allá de la Lorena, saludos de Kimberly aquí en Brasil. Y un abrazo para los abuelos, entonces. Que se cuide mucho, que se cuide mucho para el retorno de Kimberly.
Ahora bien, ¿cuáles son tus sueños, tus objetivos de ahora en adelante que estás aquí en Brasil? Pero antes de respondérmela, vamos a una pausa y al comienzo regresamos.
Tierra del tambor, donde las aguas que besa el mar me hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que besa el mar me hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Cuando me decidí salir con mil incertidumbres, dejando atrás mis sueños, buscando un libre porvenir, crucé llanos y sierra, fronteras que no conocía, con mi maleta llena de fe y mis alegrías. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Mi corazón se achica cuando pienso en mi pueblo, de gente sonriente que hoy pasa mil tormentos. Por mil razones tengo del cual sentir orgullo, ser hijo del Caribe, de tus costas de ensueño. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral.
Venezuela, te siento en tus hijos que brillan, hoy fuera de tu suelo, curan, cantan y rastrillan, desde el niño que llama a sus padres que están lejos, que trabajan sin tregua y que anhelan un reencuentro, celebrando con lágrimas, con tablets o teléfonos, fiestas de cumpleaños desde Skype, WhatsApp y el Facebook. No pierdas la esperanza, la prosperidad es tuya, se oye un grito en el cielo que clama libertad, la consigna de un pueblo que lucha sin cesar.
Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad.
Venezuela,
lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor,
Venezuela,
las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad. De playas lindas y azul coral. Aguas que ves el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que ves el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Cuando me decidí salir con mil incertidumbres, dejando atrás mis sueños, buscando un libre porvenir, crucé llanos y sierra, fronteras que no conocía, con mi maleta llena de fe y mis alegrías. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Mi corazón se achica cuando pienso en mi pueblo, de gente sonriente que hoy pasa mil tormentos. Por mil razones tengo del cual sentir orgullo, ser hijo del Caribe, de tus costas de ensueño. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral. Vengo de la tierra del tambor, donde las aguas que mece el mar y hacen honor a tu inmensidad, de playas lindas y azul coral.
Bien, regresamos nuevamente de la pausa. En la parte anterior, nuestra querida amiga Alexa dejó una pregunta al aire. ¿La podría repetir, Alexa? Adelante.
Regresando, Kimberly, te pregunto nuevamente, ¿cuáles son los objetivos de Kimberly ahora, ya que está aquí?
Yo tengo objetivos a corto plazo, que ahorita estoy trabajando contratada en una empresa, y quiero quedar fija allí, tener un poco más de estabilidad laboral. Ya yo he tenido 3 trabajos aquí y quisiera eso como meta más próxima. Quisiera traerme a mis abuelos, es una meta que tengo, si ellos lo decidieran, y mis abuelos y mis suegros, que ellos estén aquí junto con nosotros, decidan venirse y que nosotros tengamos la posibilidad de recibirlos. Esas serían mis 2 metas más urgentes, más, porque mi sueño sería Venezuela, que Venezuela mejorara y poder regresar y crecer en mi país, pero eso ya no dependería de mí. Entonces mis metas son, de las que dependen de mí son esas, trabajar duro para conseguir traernos a mis abuelos y a mis suegros, y quedar en este trabajo que estoy, que si Dios lo permite, pues pueda quedar fija allí.
Amén. Que así sea.
Amén, amén. Bien, Kimberly, nos encantaría que dieras un mensaje para todos los venezolanos en el mundo entero. Todos los que tienen la oportunidad de escucharte en este momento, a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la emisora, a nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube, envíales un mensaje como venezolana.
Tanto a los que están dentro de Venezuela como los que hemos decidido salir, mi mensaje siempre va a ser no te rindas, no te rindas jamás. Siempre lucha, lucha por tus sueños con mucha fe en Dios porque todo es posible cuando nos los proponemos. Yo veo muchos venezolanos dentro de Venezuela luchando por salir adelante, fuera de Venezuela luchando por salir adelante. Y eso es algo que nos caracteriza, esa lucha, ese ímpetu de seguir. Entonces, eso, no te rindas, no te rindas. Si te caes, te levantas. Si te sientes triste, pues estás triste, pero sigues adelante. Y no nos cansemos de pedirle a Dios que Él siempre nos va a responder, porque Dios es bueno, Dios es muy bueno.
Kimberly, ¿de Caracas o Magallanes? Antes se abolía de Magallanes, pero
De ahora. Espera ahí, espera ahí, espera ahí.
Ya va, ya va. A silencio ahí, a silencio, Alexa.
Corten ahí,
Vamos,
por
hazme el
favor.
favor. Hazme
Por
el favor, que
favor,
yo quiero
corten,
escuchar eso.
corten, 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 corten.
Kimberly, nuestros oyentes no escucharon eso. Repítelo, por favor.
Del equipo campeón, los Leones del Caracas.
Yo creo que esta parte la vamos a editar. Señores, los que nos están escuchando, vamos a editar esta parte.
Señores, no se preocupen que esa partecita yo le voy a colocar, o mejor dicho, decirle a la gente de edición que le coloque todo el volumen para que se escuche fuerte y claro. Listo,
Así
ya con
es.
eso estamos listos. Lo siento mucho por Alexa y por Chelín, pero esa es.
Bueno, nosotros tenemos una ventaja que Chelín y yo vamos a colocar aquí en el programa desafío para nuestro amigo Alexander. Vamos
Ajá.
a colocar esa parte a todo volumen y en el próximo programa ustedes van a acompañar a Alexander tocando ¿qué?
Maraca.
Yo le voy a decir, esto es un programa de radio, esto no es, no, no, no. No, 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 no. Vamos a respetar, vamos a respetar. Bien, yo no escuchamos eso, Kimberly, no te preocupes. Y a nuestros oyentes, eso tampoco lo escucharon. No se preocupe. Bien, Kimberly, la familia en Venezuela obviamente juega un papel importante para nosotros como inmigrantes. Tu familia aquí en Brasil, que evidentemente es tus hijos, tu esposo. Ese compartir, sabemos que el inmigrante por naturaleza debe salir a trabajar y no es uno solo en este caso de los cabezas de casa, ¿no? Papá, mamá, salimos todos a trabajar. Ese momento que salen a trabajar, que se dejan los niños, en este caso, a cuidado de alguien, ¿cómo lidiaron con ese inicio? Si es que no lo están viviendo ahora, ojo.
Cuando Melanie llegó, yo estaba trabajando en la casa de reposo que les comenté. Yo trabajaba 12 horas por día y lógicamente cuando ella llegó con mi mamá y yo me retiré del trabajo porque mi mamá desde un principio yo sabía que ella iba a regresar. Yo conseguí otro trabajo de 8 horas diarias y en ese trabajo conocí a una preciosa amiga, su nombre es Tainara, ella es brasilera y cuando comencé a trabajar con ella, por cosa de Dios también, ella me dice que al frente de su casa están alquilando una casa con 2 cuartos, así yo estaba buscando para mudarme, y que su mamá cuidaba de niños. Nosotros vinimos para acá, para la casa de ella, a conocer el lugar el día, un 31 de diciembre en la mañana. Llegamos. Cuando vimos a la señora, mi hija sale corriendo y le da un abrazo a esa princesa, a esa mujer. Mi hija no hablaba todavía el portugués como ahora, ni lo entendía muy bien. Yo solo sé que ella lo abrazó y la señora le sacaba una bolsa de juguetes y ella comenzaba a jugar en la sala y nosotros fuimos a ver la casa y habían otros niñitos y así. Y dijimos, este es el lugar, es aquí. Hasta hoy, Melanie es cuidada por esa señora todavía. Y pues es una familia de brasileros que nos acogió desde que llegamos aquí a este sector donde vivimos. Tenemos 2 años aquí ya. Y gracias a Dios, Melanie, pues es bien cuidada, es bien atendida. Al principio yo mandaba mensajes, llamaba, pasaba todo el día pendiente porque, lógico, no conocíamos. Pero ahora Melanie llora para quedarse allí.
Wow.
Melanie es querida, es cuidada y yo puedo salir tranquila a trabajar porque yo sé que ella está allí bien, está segura. Melanie engordó. Melanie no comía frijoles. Yo no sé si las personas, bueno, los que no saben, aquí en Brasil se come frijol todos los días. O sea, ellos no pueden comer el arroz sin el frijol porque es parte del menú, de la cultura. Y Melanie ya come frijol todos los días y está gordita y entonces aprendió a comer cosas de aquí, farofa y cosas calabresas.
Está bien
Y
adaptada,
todo lo
pues.
aprendió con ellos allí.
Claro.
Todo lo aprendió con ellos. Ahora sentimos esa tranquilidad.
Kimberly, antes de darle el pase a nuestro amigo Alex y él cierra siempre con sus mensajes bastante cargados de emotividad. Estamos grabando para un canal de YouTube y veo que eres una chica muy inteligente y con muchas expectativas de futuro y se nota en tus ojos que te brillan cuando hablas de tu hija. Si tú quisieras que tal vez en unos 4 o 5 años o tal vez 10, ojalá se mantenga todavía y Melanie vea esta grabación, ¿qué tú le dirías? ¿Qué mensaje corto le dirías para que ella, dentro de tantas expectativas que tienes de futuro y de lucha para ella, tú le dejes grabado este testimonio para la posteridad, para la historia de ustedes como familia?
Yo nunca, nunca quisiera que mi hija piense que esto ha sido un sacrificio enorme, porque por los hijos no, no, no es sacrificio.
Correcto.
Yo haría esto 1000 veces más solamente por el bienestar de ella, porque por ella y por nosotros es que lo decidimos hacer, y que si tuviera que pasar esto otra vez, lo haría para que ella estuviera de la forma en que está ahorita, como está ahorita. Y que de aquí a 10 años, cuando ella vea este video, sepa que la amo, igual desde que supe que estaba en mi vientre, que la amo. Y que que sea una motivación para ella nunca rendirse, porque no conocemos qué va a pasar de aquí a 10 años, 15 años, pero que ella sepa que su mamá luchó y que ella puede luchar también porque ella lo lleva en la sangre, en sus venas. Ella es venezolana y
Eso a Bolívar,
lo va a lograr.
carajo. Y de Ciudad Bolívar. Y este video también queda para las personas que se desaparecieron cuando Melanie llegó a Pacaraima. No se les olvide.
Para que lo vean.
Adelante, mi amigo Alex.
No, le cedo el pase a nuestra
Oh,
querida Alexa.
correcto.
No, yo estoy aquí, o sea, yo estoy acompañando junto con Kimberly, porque uno como madre es nuestros motores, nuestro todo son nuestros hijos, y todo lo que nosotros hacemos como padres son nuestros hijos. Entonces, eso es lo que le pasamos a nuestros hijos. Y bueno, te felicito, Kimberly, porque lo conseguiste, saliste, pasaste por tu proceso de salida, entrada Venezuela-Brasil. Te dejaron en la mano, como decimos aquí en Brasil, muchas personas se desaparecieron, pero aquel que nos está escuchando, antes de emigrar, yo sé que mucha gente los invita, véngase, aquí lo ayudamos, aquí hay,
Sí.
y pasa que la realidad es otra. Cuando suceden esos casos, no se decaigan, levántense y continúen. Y bueno, ese es mi mensaje para hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Alex, contigo.
Gracias, Alexa, gracias. Bueno, como siempre, quiero aprovechar el momento para resaltar que Crónicas de un Migrante es un sitio de encuentro, es un sitio donde nuestra meta es intentar. Y digo intentar porque es algo que escapa totalmente de nuestras manos, nosotros hacemos nuestra parte, de que aprendamos a reconocernos como venezolanos, de que aprendamos a ayudarnos como venezolanos, que aprendamos incluso a tolerarnos en algún momento como venezolanos y que no se nos olvide que somos venezolanos. Para mí eso representa muchísimo. Quiero hacer un llamado a todos nuestros compatriotas que seamos hermanos, seamos amigos, vamos a tender la mano. No vamos a suplir necesidades totales, pero yo creo que sí podemos hacer alguna cosa por algún hermano venezolano en un momento determinado. Entonces, hagámoslo, no seamos egoístas. Vamos a hacer eso, vamos a ser venezolanos. Una de las características que sobresalta o resalta como venezolano es esa, es lo entregado que somos, es lo amigos que somos. Entonces, no vamos a dañar la imagen que tenemos de nuestros hermanos venezolanos. Además de eso, quiero agradecerle a mi amigo Chelín, a mi amiga Alexa Bresciani, a Kimberly, a todos ustedes, a los que nos escuchan a través de la emisora, a los que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Mil agradecimientos infinitos por acompañarnos, por estar con nosotros, por hacer realidad este proyecto que tenemos en este momento en la mano. Este programa que está saliendo al aire es gracias a ustedes, por y para ustedes. Y como siempre, les voy a dejar un mensaje. Señores, es simplísimo, simplísimo. Eso no tiene ningún secreto. Es soñar. Y después de eso, salir corriendo detrás de ese proyecto. Simple. Si lo hacemos así, alcanzamos lo que queremos. Hasta luego y que Dios nos bendiga. Saludos. Thank you.